Bienvenidas al podcast de Hechas para Más, un espacio en donde juntas crecemos en fe, por gracia y para la gloria de Dios. Creemos en la suficiencia de las Escrituras, la soberanía de Dios y nuestra necesidad por un Salvador. Anhelamos ayudar a otras mujeres a encontrar y fortalecer una relación con Jesús que transforme sus vidas por completo. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana, es un gusto volverlas a tener acá con nosotras en el podcast de Hechas para Más. Este es nuestro sexto episodio y hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que admiro y quiero muchísimo, que se llama Ana Ramírez, y vamos a estar hablando acerca de cómo poner metas de una manera que honre a Dios en el proceso y que verdaderamente contribuya a nuestro proceso también de santificación. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Anita.
Muchas gracias, Adri. Yo me siento muy honrada y muy contenta de estar aquí con vos y compartiendo este tema.
Qué dicha. Sí, la verdad que invité a Anita justamente porque estuvimos conversando de este tema y también durante varios días desde diciembre empecé a ver cómo ella estaba meditando mucho en este tema y veía que lo que compartía en sus redes sociales, las conversaciones que teníamos, hablaba mucho de cómo estaba como meditando y nutriendo su corazón para llegar a ese enero preparada para poder poner metas que fueran relevantes para su vida, no solamente aquí en la tierra, sino para su vida eterna. Entonces, Anita, no sé si quieres contarnos también un poquito de ese proceso y lo que has venido aprendiendo, lo que el Señor te ha enseñado.
Sí, Adri, este ha sido un tema que para mí ha sido un poco confuso en años anteriores y ha sido hasta abrumador, porque sentía como que poner metas era como una obligación y sentía que era una carga, más allá de algo que quería hacer con voluntad y con gozo. Sentía que era algo pesado y no sabía cómo hacerlo agradando a Dios. Pensaba que era una cosa que tal vez era muy secular o que me iba a dejar muy enredada en cosas que no me iban a edificar. Entonces era un tema difícil y me puse a buscar información sobre eso, sobre cómo hacerlo de una manera correcta, de una manera bíblica. Y me encontré con varios consejos de personas que han estudiado este tema. Y específicamente también me encontré con un versículo que ha sido el que me ayudó muchísimo para desenredar mi enredo con el tema. Este versículo es el que quisiera compartirles antes de hablar de esto, que es Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: "Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas". Antes de esto, Mateo estaba hablando de nuestras necesidades básicas y nos dice que no nos preocupemos, pero nos llama también a que busquemos primeramente el reino de los cielos. Me llamó la atención porque, si bien es cierto nuestra salvación no es por obras, el Nuevo Testamento, está lleno de verbos que nos llaman a la acción, que nos llaman a actuar y a hacer cosas. Nuestra fe no es una fe pasiva, sino que nos llama a movernos, a tener acción, a actuar. Y este versículo me llamó mucho la atención porque nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y creo que es el filtro perfecto por donde podemos pasar todas nuestras metas y nuestros propósitos. Todo aquello que pensamos que queremos hacer, lo pasamos por este filtro y nos ayuda montones a poder saber hacia dónde dirigirnos para hacer las cosas buscando justamente el reino de Dios, que es finalmente nuestra santificación, ¿verdad? Buscar... Uh-huh. Llegar a esa meta, santas, puras, sin mancha, como es lo que está haciendo Jesús en este proceso de nuestra vida.
Uh-huh. A mí me parece súper importante eso que estás diciendo, ¿verdad? Como muchas veces nos podemos sentir como abrumadas a inicio de año cuando estamos pensando en todas estas metas que queremos cumplir. Y puede pasar una de dos cosas, o que queremos comernos el mundo y entonces tenemos una lista de metas inalcanzable porque queremos hacer de todo, o que más bien nos sentimos demasiado abrumadas y entonces no queremos ni siquiera como entrarle al tema. Entonces creo que es muy importante este versículo también que compartís, y es como, ¿verdad? Todo este versículo, Mateo 6, habla en esta parte acerca de no, de nada vale preocuparnos, ¿verdad? Entonces lo que Dios nos está invitando es a no preocuparnos, pero, como decís, a buscar el reino primero. Entonces, de estas metas que voy a ponerme para este año, ¿cómo identifico si tienen o no una relevancia eterna? ¿Cómo identifico si es algo que va a ayudar a mi santificación, si es algo que va a honrar a Dios? Creo que es parte de lo que tenemos que ir descubriendo y parte de lo que vos nos vas a compartir también.
Sí, Adri, y algunas cosas que también me ayudaron a conducir, ¿verdad?, mejor el tema, es que entendí tres cosas que debemos de tener cuidado a la hora de establecer estos propósitos. Y me sentí como muy guiada, ¿verdad? Y más libre y más guiada. Esa es la palabra para poder poner propósitos claramente. Y son tres cosas muy sencillas simplemente para cuidarnos a la hora de estar estableciendo metas. Primero es pensar en que la satisfacción nuestra no está en el cumplimiento de esos propósitos y metas.
Amén.
Está bien que las establezcamos para actuar, pero nuestro éxito y satisfacción debe siempre estar en Cristo, en que hemos sido salvadas por Cristo, en que estamos en Él y no en cumplir una meta específica. El segundo punto, Adri, es pensar que dependemos de nosotras mismas para cumplir esos propósitos y metas. Nosotras no dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestra propia disciplina o de nuestra propia sabiduría. Sabemos que contamos con el Espíritu Santo, que es el que nos lleva y nos da, Dios nos da el querer como el hacer, y es por medio de Él que logramos lo que nos proponemos.
Amén.
Y la última es tener cuidado de que todo esto que nos vamos a proponer no nos lleve a estar centradas en nosotras mismas, a no llevar al egoísmo ni a poner todos nuestros esfuerzos en nosotras, sino en cómo vamos a darle gloria a Dios, en cómo vamos a servir a los demás, en cómo vamos a edificarnos para bendecir a otros y obviamente para crecer en santidad.
Wow, creo que esa parte, ¿verdad?, de cómo no enfocarnos en nosotras mismas es fundamental, ¿verdad? Y creo que tal vez de las que más sigilosamente se puede meter entre las cosas que estamos tomando en cuenta o los propósitos que estamos diseñando, porque muy normalmente van a haber propósitos que se refieren a nuestra vida personal, pero cómo darles un enfoque en donde Dios sea el centro, en donde su gloria y cómo bendecimos a las demás personas, es algo que cambia todo, ¿verdad? Le da una relevancia diferente a las metas que estamos tomando.
Exacto. Y también, Adri, hay algo positivísimo también que aprendí, que es que hay riesgos o cosas negativas en mantener una vida que no tiene propósitos y que no tiene metas, ¿verdad? Claro. Que era lo que me pasaba. Nos abrumamos tanto que no nos proponemos nada y no tenemos ninguna meta. Y también podemos caer en tres peligros específicos que fueron los que más me resonaron. Y el primero es que no es un secreto que todas tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Por simples que pensemos que sean, todas tenemos tareas, tenemos en el día a día cosas que llevar a cabo. Y si no tenemos claro cuáles son las prioridades de nuestra vida, dónde queremos esforzarnos y cómo hacerlo, corremos el peligro de perder el tiempo. Y la misma Biblia nos enseña que no debemos perder el tiempo. Efesios 5:15 nos dice que vivamos como sabios, no como necios, que no perdamos nuestro tiempo. El tiempo es parte de los recursos que Dios nos da para que tengamos una buena mayordomía de ellos. Podemos vernos en estar siempre ocupadas, no tener tiempo ni siquiera para estar con Dios claro. Y no lograr nada. El segundo es que corremos el riesgo justamente de cansarnos demasiado, del famoso burnout, ¿verdad? Que es estar haciendo todo el día cosas, y como no priorizamos y no ponemos ningún filtro para saber en qué estamos ocupándonos, terminamos cansadas y frustradas. Y la última también es que podemos caer en la tentación de enfocarnos en las cosas equivocadas. Cuando tenemos mucho que hacer, podemos tender a eso, a enfocarnos, a que nuestra motivación no sea la correcta y a poner nuestros ojos y nuestro corazón donde no debemos. Y a veces llegamos demasiado lejos y nos cuesta mucho devolvernos. Entonces sí es muy positivo que tengamos metas, propósitos y que busquemos bien cuál es la motivación de cada uno.
Y creo que a todas nos ha pasado en algún momento que se nos pasan los días, los meses, los años incluso, y tal vez hay áreas en nuestra vida en las que todavía estamos perdiendo literalmente el tiempo, ¿verdad? Y cómo es importante saber que son justamente este establecimiento de prioridades y de metas lo que nos puede ayudar a encaminarnos hacia el lugar en el que Dios quiere llevarnos.
Exacto. Sí, Adri, y a la hora de ya sentarnos y establecer nuestras metas tomando estas cosas en cuenta, también quería compartir un versículo que creo que también es muy valioso y que nos da una luz de cómo ser más específicas, ¿verdad? Y poder poner metas y propósitos. Y es el versículo de 1 Corintios 10:31, que dice: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y el versículo me parece a mí que es tan inclusivo porque nos habla de comer y beber, que es lo más básico de nuestra vida. Y luego nos dice, desde eso hasta todo. Y entonces podemos ver claramente que eso incluye todo lo que hacemos. Todo lo que en lo que ponemos nuestra atención, nuestros esfuerzos. Que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces es mucho más fácil poder ver, revisar todo lo que queremos hacer, ponerlo en ese filtro y tal vez cambiar, dirigir mejor nuestros esfuerzos siempre que sean para la gloria de Dios.
Uh-huh. Y a mí me gusta mucho pensar también en este versículo que una de las cosas que viene hablando el contexto es que habían como disputas entre qué puedo comer, qué no puedo comer, ¿verdad? Y esta sección de la escritura empieza diciendo todo me está permitido, más no todo es de provecho. Y entonces cómo eso me lleva a pensar que más allá de la religiosidad, que más allá de tratar de hacer cosas que se vean bien, buscar hacer cosas que sean de provecho y hacerlas para la gloria de Dios, ¿verdad? Que es lo que verdaderamente va a producir frutos en nuestra vida.
Exacto. Quería compartirte, Adri, una forma que a mí me sirvió muchísimo para establecer o poder visualizar las áreas específicas en donde podemos poner metas y propósitos necesarios. Fue una publicación que hizo Patricia Namnum, que es una mujer que sirve en el Ministerio de Coalición por el Evangelio. Uh-huh. Y ella puso en su página de Instagram estas 8 preguntas que me llamaron poderosamente la atención. Inclusive las he compartido con algunas amigas. Te las voy a leer para compartirlas y las vamos a poner luego para que todas las puedan ver. La primera es, ¿cómo puedo crecer en mi relación con el Señor? Segunda, ¿cuáles disciplinas espirituales necesito practicar más? Tercera, ¿qué área de mi carácter necesita ser cultivada? Cuatro, ¿en qué actividades desperdicié más el tiempo y qué puedo hacer para que esto sea diferente?
¡Wow, qué importante!
Cinco, ¿cómo puedo mejorar la manera en la que me relaciono con los demás? Seis, ¿en qué área de mi vida necesito la ayuda de otros? Siete, ¿cómo puedo honrar mejor a Dios con el uso de mis recursos? Y 8, ¿de qué manera en la gracia de Cristo puedo hacer que el nuevo año sea diferente al anterior?
Entonces, Adri, énfasis en la gracia de Cristo.
Exacto, siempre ese debe ser el énfasis de todo lo que hacemos. Entonces me pareció sumamente útil y aquí podemos determinar a dónde es que debemos de esforzarnos y tener metas. Y también a la hora de establecerlas me encontré yo misma con esta tendencia que tal vez algunas podemos tener de que pensamos que nuestras metas o propósitos podrían estar divididas y ok, estas son mis metas espirituales y estas son mis metas no espirituales o seculares, uh-huh. ¿Verdad? Y creo que no, nuestra vida, toda nuestra vida está bajo el señorío de Jesús. Él nos da su Espíritu Santo y nos da fuerza y nos empodera para todas las áreas de nuestra vida. Amén. No hay algo que sea para Dios y otro que sea solo para nosotros. No es necesario ni es correcto que hagamos esa división. Lo importante creo que es que busquemos en esas metas que no parecieran tan espirituales, que busquemos esa motivación que realmente nos va a llevar a nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios.
Exacto, y creo que eso es súper importante porque a veces cuando las separamos, lo que hacemos es que la tendencia es a que las metas que no son espirituales las hago en mis propias fuerzas. No le pido guía a Dios, no le pido que me dé fuerzas, no le pido su sabiduría, porque pienso que es algo que yo puedo hacer, ¿verdad? Entonces de pronto mi meta es que este año quiero ahorrar o que este año quiero empezar a diezmar o que este año quiero salir de deudas. Y como es una meta financiera, de pronto pienso que no tiene mucho que ver con Dios. Pero si voy a la Biblia me voy a encontrar incontables pasajes que hablan acerca de la mayordomía de mis recursos y cómo todo lo que tengo en mis manos es dado por Dios y Él nos llama a utilizar nuestro dinero y nuestros recursos para su gloria, para el avance de su reino y para propósitos mucho más grandes que solamente lo que vivimos en este mundo, ¿verdad? Entonces, qué importante siempre encontrar ese componente espiritual, ¿verdad? Si lo que necesito, lo que mi meta es, por ejemplo, hacer una maestría, entonces, ¿cuál va a ser el componente espiritual de eso? De pronto lo que voy a necesitar es pedirle a Dios que me ayude a fortalecer mi dominio propio para tener disciplina a la hora de invertir en esta maestría. También puede ser que lo que necesite es también nuevamente mayordomía de mis recursos porque voy a tener que invertir en la maestría y eso va a significar que voy a tener que ser muchísimo más consciente con los gastos en otras áreas de mi vida. De pronto también voy a necesitar la parte de tiempo, ¿verdad? Le voy a dedicar mucho más tiempo a esta maestría, entonces, ¿cómo balanceo mi vida sin que afecte otras metas, ¿verdad? Porque también la meta de la maestría le podría caer encima a otra meta. Y entonces de pronto estoy súper bien con la maestría, pero de pronto no tengo tiempo de familia, no tengo tiempo de oración, no tengo tiempo para Dios. Y ahí es donde las prioridades son importantes de acomodar.
Claro, claro. Y eso que decís es muy importante, Adri, porque yo misma me he visto luchando contra eso. Yo creo que nuestro proceso de santificación es una lucha contra dónde ponemos el corazón y dónde ponemos nuestra mirada, ¿verdad? Y esa habilidad o esa forma en la que podemos buscar el propósito correcto en esas metas que tal vez no son tan espirituales, es justamente que nuestro corazón esté puesto en el lugar correcto, que nosotras cultivemos siempre el tener los ojos puestos en Jesús, puestos en Cristo, y que eso permee y empape todas las áreas de nuestra vida.
Amén.
Y para eso necesitamos cultivar las disciplinas espirituales que son las que nos hacen echar raíces y poder tener una raíz fuerte en Cristo y poder entonces encontrar fácilmente la motivación correcta de estas metas que tal vez parecieran no tan espirituales, ¿verdad? Y es lo que decías, poder establecer las prioridades. No puedo poner como meta número uno mi desarrollo intelectual, si eso va a significar que voy a descuidar mi desarrollo de conocimiento de la palabra o mi vida de oración, porque sé que eso más bien va a cultivar lo demás, claro, que es una prioridad.
Exacto. Nuestros ojos en Jesús creo que es casi que un innegociable, ¿verdad? Exacto. De hecho, es un innegociable a la hora de poner nuestras metas. Y bueno, la primera parte es, ¿verdad?, orar para que Dios nos ayude a saber cuáles son las prioridades que Él tiene para nuestra vida, para este nuevo año. El segundo paso sería, ¿verdad?, como dijiste, hacernos estas preguntas que nos compartiste de Coalición del Evangelio, por el Evangelio. Y después de ya tener claro esto, viene la siguiente parte, que es la parte de ejecución, ¿verdad? Y nos ibas a hablar un poquito de esto, pero creo que es como donde a veces muchas nos podemos quedar en el papel, ¿verdad? Que yo no sé si a ustedes les pasa, a veces uno lee las metas del año anterior y dice, uy, qué montón de metas se me quedaron en papel. Entonces, ¿cómo podemos pasar de ahí a verdaderamente ponerlas en marcha y no olvidar que nuestros ojos deben estar en Jesús durante todo el proceso?
Exacto, totalmente. Y es que sí, a veces nos quedamos con una frase bonita, un propósito que se oye muy lindo, pero no sabemos cómo ejecutarlo. Uh-huh. Y, ¿verdad? Ahí quisiera recomendar, hay un video, hay una mujer que también contribuye con el Ministerio de Coalición por el Evangelio, ella se llama Ana Ávila y tiene muchos recursos muy útiles acerca de cómo usar el tiempo. Ella tiene un libro que se llama Cómo usar bien el tiempo, y nos enseña cosas muy prácticas y muy bíblicas acerca del uso del tiempo y de la productividad de una manera que agrada a Dios. Y un video que tiene ella en su canal de YouTube que nos enseña cómo convertir propósitos en hábitos, que es lo que me sirvió muchísimo a mí para poder convertir esa frase bonita que escribimos como propósito en acciones, en realmente hábitos que se nos vayan a quedar para toda la vida, para, ¿verdad?, que sea algo que ya se quedó. Porque un propósito puede que lo dejemos botado en 2 meses y lo recuperemos al final del año y tal vez lo cumplimos por cumplirlo, pero no nos quedó un hábito, no nos quedó nada permanente. Uh-huh. Y esa no es la forma en la que queremos realmente cumplir metas y propósitos. Queremos que algo realmente se quede para que nos edifique.
Uh-huh. Y eso me pone a pensar en cómo, me encantó esto, que este ejemplo que diste, ¿verdad? Puede que tengamos una meta que dejamos botada todo el año y de pronto a final de año la retomamos y entonces dijimos, este año quiero leer más la Biblia, ¿verdad? Y entonces empecé un plan, sí, en enero y no lo hice todo el año. Después en diciembre me puse pilas y terminé, ¿verdad?, haciendo el pedazo de diciembre, pero el hábito de lectura de Biblia no lo reforcé. Entonces probablemente el próximo año, en el 2022, voy a otra vez que tener que retomar esta misma meta de leer más la Biblia y me va a costar lo mismo que me costó en el 2021. Exacto. Porque no invertí en el hábito. Y eso es lo que muchas veces incluso mi nutricionista, Nati Duarte, que es buenísima, siempre me dice, ¿verdad? No estás acá para hacer una dieta. La ayuda de una nutricionista está dada para cambiar hábitos alimenticios que te generen una vida más saludable. Dentro de ese proceso habrán frutos como bajar de peso o tener mejor condición física. Yo, por ejemplo, necesito mucho mejor condición cardiovascular, entonces muchas veces el invertir en una vida más saludable implica también ese ejercicio para poder estar mejor en mis pulmones, ¿verdad? Pero creo que es eso, que los hábitos son muchísimo más sostenibles en el tiempo que propósitos específicos cortos, ¿verdad? Incluso lo que decíamos ahora del crecimiento intelectual, ¿verdad? Si yo paso por un proceso de maestría o por un trabajo nuevo y lo único que quería era cumplir una meta, no sé si aprendería lo mismo de si convierto eso en un hábito de crecimiento más presente en mi vida.
Claro, claro. Y además, Adri, cuando nos vamos a establecer hábitos, obligatoriamente tenemos que ser más realistas, claro, con lo que realmente podemos cumplir, porque un hábito es algo que hacemos día a día. Tal vez esa frase bonita del propósito como que se ve muy ambigua, pero cuando vamos a establecer un hábito, realmente tenemos que ver de cuánto tiempo disponemos, de qué recursos disponemos, si es algo que está de acuerdo con nuestro día a día, con nuestra dinámica de día, de familia, etcétera. Entonces, también nos hace obligatoriamente a ser realistas y a que esos hábitos sean algo que realmente podemos lograr en este momento de nuestra vida.
Qué importante esa parte de ser realistas, ¿verdad? Porque, no sé, yo me acuerdo una vez que dije, no, me voy a leer un libro por semana. Y eso dije, eso no va a ser sostenible a largo plazo, ¿verdad? Pero si mi hábito es buscar leer más, ese ser realista es de cuánto tiempo dispongo diariamente. Claro. Y lo que ahora conversábamos también, no solamente de cuánto tiempo dispongo diariamente, sino cómo voy a retomar si fallo, ¿verdad? ¿Cómo no quedarme pegada si estoy sintiendo que en un día fallé o un día no lo logré? ¿Cómo encontrar esa motivación para seguirme levantando y seguir caminando hacia ese hábito, ¿verdad?
Exacto. Sí, y en esa parte, Adri, también me gustaría hablar justamente de lo que pasa cuando ya estamos ejecutando esos hábitos y metas y propósitos. Hay algunas cosas, 3 cosas que me gustaría compartir que me parecieron de muchísima ayuda. Y una de ellas, Adri, es poder tener una persona a la cual darle cuentas. Uh-huh. Alguien con quien compartir esas metas que nos propusimos o esos hábitos nuevos que nos propusimos a cumplir. Para que nos motive, para que nos pregunte de vez en cuando cómo nos está yendo y sobre todo también para que revise que la motivación inicial con la que empezamos se mantenga, porque a veces es muy fácil que nos podamos desviar y no nos damos cuenta. Claro. Tenemos puntos ciegos que tal vez amigas, nuestra pareja, nuestro esposo, alguien nos puede ayudar a que nos mantengamos en el camino correcto.
Uh-huh. Y Si no han escuchado el capítulo anterior, creo que ese es un buen punto para reforzar. Y en el capítulo 5 estuvimos conversando acerca de amistades que edifican. Y esto que está diciendo Anita es justamente una de las cosas que deberíamos poder hacer con nuestras amigas en la fe, ¿verdad? Podernos rendir cuenta de esas metas. Y quien quita incluso compartir algunas de esas metas también, ¿verdad? Poder, si lo que queremos es tener un mejor hábito de lectura, un mejor hábito de oración, si queremos tener mejores hábitos alimenticios, ¿verdad? Que pudiéramos incluso, no sé, sacar tiempo para orar juntas, para hacer un plan de lectura bíblica, para ir al gimnasio juntas, para... Entonces, no solamente rendirnos cuentas y apoyarnos unas a otras, ¿verdad? Porque aquí no es como que una de las dos va a ser la supervisora que va a estar encima de la otra, ¿verdad? Sino como que es como ese caminar juntas en fe,
ayuda mutua,
edificarnos mutuamente, exhortarnos cuando lo haga falta, y también muchas veces podríamos hasta compartir esas metas, ¿verdad?
Exacto, exacto. Y hay otro punto importante que me llamó también la atención, que se lo leí en un artículo a John Piper, que hablaba sobre los esfuerzos y el uso del tiempo, y es que no seamos personas de todo o nada, ¿verdad? Y yo me sentí muy identificada con eso, porque a veces empezamos con mucho impulso y si fallamos somos tan perfeccionistas y tan demandantes de nosotros mismos que no nos permitimos un error. Y entonces dejamos todo botado. O lo hacemos todo o no hacemos nada. O lo logramos todo en perfección o no lo hacemos del todo, ¿verdad? Y en realidad nuestro caminar con Jesús, nuestro proceso de santificación no es así. No es una vida lineal en donde siempre vamos mejorando sin ninguna caída. Todo lo claro. Contrario. Necesitamos de Jesús y de Cristo, del Espíritu Santo. Para poder mantenernos y continuar levantándonos cada vez que nos caemos. Entonces, es más importante el poder tener esa sabiduría de levantarnos donde nos quedamos y continuar formando esos hábitos, continuar luchando por esos propósitos con la ayuda de Dios y no dejarlo todo botado.
Y me gusta muchísimo esta palabra que usaste, perfección, ¿verdad? A veces nos pedimos perfección y perdemos de vista, y ve qué importante, ¿verdad? Esto, perdemos de vista que perfecto solo Dios. Yo tenía una consejera, Gaby Cuevas, que siempre me decía, Dios nos invita a vivir con excelencia, a buscar la santidad, mas nunca a ser perfectos, porque Él sabe que solo Él es perfecto, y justamente por eso es que necesitamos a Jesús, ¿verdad? Él es el único hijo perfecto que este padre Exacto. tiene, ¿verdad? Entonces, cuando nos exigimos algo que no podemos dar, solamente nos estamos preparando para sentirnos frustrados.
Y justamente ahí, Adri, es donde quisiera compartir lo más importante que aprendí, y es que como somos imperfectas, como fallamos constantemente, es muy probable que vayamos a fallar en esto caminar de ponernos metas, de los hábitos que queremos hacer nuevos, es muy probable que fallemos. Pero justo aquí, Adri, es donde podemos buscar a Jesús, es donde podemos, claro. en este tema, volver a ver al Evangelio, volver a ver a las nuevas, a las buenas noticias que tenemos en la obra de Jesús, que es justamente el que viene a redimirnos, saber que en Él no tenemos condenación, que cada vez que nos equivocamos o que dejamos algo sin hacer, no tenemos que sentir ni culpa ni vergüenza, sino es volver a pedir a Dios ayuda. Para eso Él nos ha dado su Espíritu Santo, para que nos fortalezca, poder levantarnos cuando nos caemos y retomar lo que habíamos hecho. Y esa es justamente la motivación que debemos de tener, no de buscar esa perfección de la que hablaba, sino de esa excelencia y de ese perseguir a Cristo. De poder descubrir cada vez que nos levantamos que lo necesitamos demasiado, que somos mujeres que necesitamos de Jesús, que solas con nuestras fuerzas, nuestra disciplina no es suficiente. Y recordar que lo tenemos todo, con Jesús lo tenemos todo y Él es el que nos da la fortaleza de cumplir cualquier cosa que queramos hacer siempre y cuando sea parte de su voluntad y de su propósito para nuestra vida.
Y quisiera también ahí agregar una cosa que no sé, sentí ahora que estabas hablando, y es también flexibilidad. Como que también a veces es importante, y por eso la primera parte es orar, ¿verdad? Porque tenemos que ser flexibles con nuestros planes, con nuestros propósitos, con nuestros tiempos, con las cosas en las que queremos invertir delante de nuestro Padre, ¿verdad? Llegar y decirle, Señor, es un año nuevo, quiero ponerme a tu disposición para que me guíes en las cosas en las que querés que invierta este año, y soy flexible delante de tu presencia para que seas vos quien me guía. Y que también incluso ser flexible de manera tal que si Dios en un momento en específico nos pide que cambiemos de dirección, que tengamos esta disposición, ¿verdad? Que nuestro hacer planes, que nuestro hacer propósitos, ¿verdad? La Biblia dice, el hombre hace planes, pero es Dios quien los lleva a cabo, ¿verdad? Entonces, que podamos verdaderamente poner nuestra vida en sus manos. Y como decís, cuando nos caemos, recurrir al Señor. Cuando necesitamos guía, recurrir a Él. Cuando necesitamos sabiduría, será Él a quien se la pedimos. Saber que vivimos en entera dependencia, que somos las ramas y Él es la vid. Exacto. Y que la Biblia dice...
Nada podemos
hacer. Exacto, no podemos hacer nada sin Él. Entonces, creo que eso es como lo más importante que les podríamos dejar el día de hoy, es que vivamos este 2021 como las ramas, y que vivamos en esa conciencia de que sin la vid no podemos hacer nada.
Exacto. Que nuestra oración sea al inicio de Dios escudriñando nuestro corazón, buscando las motivaciones de nuestro corazón para que nos dirija hacia los propósitos y metas correctas, que nos dé su sabiduría. Y una vez que las tengamos, ponerlas en sus manos y decirle a Él que Él moldee cada una de ellas, que las cambie cuando las tenga que cambiar, que nos dé la humildad de seguir sus caminos, que son más altos que los nuestros, y que siempre lo podamos hacer con gozo.
Amén. Qué lindo. De verdad, demasiadas gracias por compartir con nosotros el día de hoy, Anita. De verdad que ha sido un placer. Y sé que este rato va a ser de bendición para muchas personas que lo puedan escuchar. De verdad, no sé si quieres agregar algo.
Nada más agradecerte. También para mí es demasiado lindo poder compartir de lo que Dios nos da. Yo creo que Dios nos da conocimiento, nos ayuda en nuestras experiencias de vida para bendecir a los demás. Así que yo me da demasiado gozo y te agradezco demasiado que me hayas invitado.
Gracias por tomar la invitación. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañas. Y sí, como siempre, recordarles que todos los recursos que mencionamos en este podcast, así como los versículos, van a estar en las notas en nuestra página web para que las puedan ir y buscar y descargar, y que haga su experiencia muchísimo más enriquecedora. De verdad, muchísimas gracias. Las esperamos en un próximo episodio.